RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y a propósito de las fuertes temperaturas que se vienen presentando en Cúcuta y en gran parte del territorio del Norte de Santander, en esta ciudad consideran las autoridades que no se va a realizar ningún racionamiento de agua, se va a realizar un control, sí, del buen uso del preciado líquido para evitar serios inconvenientes en un futuro. Mientras tanto, que en otros municipios del departamento ya se aplica racionamiento del servicio de agua por las fuertes temperaturas y el bajo nivel de los principales ríos de la región. En otras noticias importantes, recuperó la libertad el joven de 17 años, quien había sido secuestrado el 16 de septiembre cuando jugaba fútbol en Guamalito, en el corregimiento del municipio del Carmen. La familia ha señalado que afortunadamente se encuentra sano y salvo y goza de salud. Mientras tanto, recordemos que siguen otras personas secuestradas, donde no se tiene ninguna información al respecto. Y otra noticia preocupante tiene que ver con el abandono de un bebé recién nacido en un andén ubicado en el barrio Los Acacios. Las autoridades allanan al bebé y se realiza la investigación pertinente de quiénes son los padres de este pequeño. Y otro hecho que origina preocupación, porque todavía no se tiene certeza qué fue lo que sucedió, es con la retención de contratistas de Ecopetrol, donde la Guardia Venezolana expresa que ellos violaron territorio del vecino país y que lamentablemente pasaron a la zona de frontera. Mientras tanto, el alcalde de Tigú y el personero de esa localidad manifiestan que ellos se encontraron en territorio colombiano, en territorio norte de Santander, y que al contrario, que fue la Guardia Venezolana que una vez más origina violación de territorio colombiano. Pero la Cancillería, una vez más, le da la razón al gobierno venezolano. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Esos son nuestros titulares.
Alcaldes de las zonas fronterizas analizan la problemática de Cúcuta ante el aumento de connacionales deportados. Recupera la libertad adolescente que había sido secuestrado en el corregimiento de Guamalito el pasado 16 de septiembre. Autoridades hallan bebé de 24 horas de nacido en el andén de una casa del barrio Los Acacios. Sindicato de Docentes de Norte de Santander nuevamente critican el trabajo del alcalde de Cúcuta para atender la necesidad de administrativos en los colegios de la ciudad. La oficina de Metrovivienda señala que sigue la investigación para identificar familias que se han postulado doblemente en el programa de vivienda gratis. Comerciantes de bebidas embriagantes en el estado Táchira hacen un llamado de SOS al gobierno del vecino país debido a la crisis económica que atraviesa. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. El comandante de la Policía en Norte de Santander se refirió al tema que origina preocupación en Tibú, la retención de dos contratistas de Ecopetrol, donde infortunadamente su familia reclama que sean repatriados lo más pronto posible porque fueron detenidos por las autoridades venezolanas. Pero lo extraño es que la policía del departamento ha expresado que no se produce ninguna retención, ¿no, Hermes?
Olga Lucía, el coronel John Jairo Aroca, comandante de la Policía en Norte de Santander, dice que no hubo retención, que no hubo tampoco incursión por parte de la Guardia Venezolana a territorio colombiano, que al parecer en una línea imaginaria estas personas, estos profesionales, pasaron al territorio venezolano y se encontraron con un control de la Guardia Venezolana y pues de inmediato, por tal razón, los guardias pues decidieron llevarlos hacia Venezuela, exactamente hacia el estado Zulia, donde se encuentran ellos en este momento. Sin embargo, afirma el coronel que ya se están realizando también los trabajos necesarios con la Cancillería para traerlos de vuelta a la ciudad de, perdón, al municipio de Tibú. Afirma también el coronel que estas personas en este momento se encuentran en el sector conocido como Acacigua, en el estado Zulia, en Venezuela, y se espera que en las próximas horas ya puedan llegar a Colombia.
Hay un proceso que está desarrollando una empresa que se llama Cerinco, que es contratista de Ecopetrol. Ellos tienen a responsabilidad un mantenimiento de unos elementos en unos pozos, específicamente en un pozo del sector de M14. Ese pozo queda a 700 metros de la frontera con Venezuela y seguramente en alguna pérdida geográfica que tuvieron estos dos trabajadores de la empresa Cerinco, sobrepasaron la línea de frontera 200 o 300 metros y se encontraron con un control de las autoridades venezolanas. Ellos los llevaron hasta Casigua, una base militar que tiene la Guardia. Estamos desarrollando con nuestra Cancillería todos los procesos necesarios para que sean devueltos hacia Colombia.
Es el coronel John Jairo Aroca, comandante de la Policía en Norte de Santander. En este momento, todas estas situaciones son materia de investigación. Recordemos que el personero del municipio de Tibú, Richard Claro, en su momento afirmó que sí, efectivamente, según la información que entregaban los familiares de estos profesionales, ellos fueron llevados sin ninguna explicación a territorio venezolano por parte de la Guardia Colombiana, quien habría entrado al municipio de Tibú, en zona rural de este municipio, y pues se los llevó Olga Lucía. Aquí pues están las dos versiones sobre la mesa, de esperar que la investigación realmente pues aclare esta situación y que lo más importante en este momento es que estas personas puedan regresar nuevamente con sus familias y seguir prestando el servicio a la empresa Ecopetrol.
Pero contrario a lo que ha señalado el comandante de la Policía en Norte de Santander, el alcalde de Tibú ha expresado que ellos se encontraron en territorio de su localidad, es decir, en Norte de Santander, territorio colombiano, y que se espera una investigación pertinente de acuerdo a la información suministrada por los mismos funcionarios.
Bueno, la verdad es que al parecer, la hipótesis que hay es que en una línea imaginaria que tenemos nosotros de frontera, porque realmente es una línea imaginaria, no tenemos paso autorizado, sino es una línea imaginaria que cursa alrededor de unos 423 kilómetros que tenemos en el municipio de Tibú de frontera con Venezuela, pues al parecer ellos estaban trabajando en su área de trabajo de Ecopetrol. La hipótesis de lo que se dice es que de pronto cruzaron la frontera sin darse cuenta, en algunos metros seguramente, y que fueron abordados por la Guardia Venezolana. Pues digamos que esto todo es una hipótesis que está en materia de investigación. Lo más importante es que ya sabemos que están en Venezuela, que fueron ya visitados y que están en muy buen estado, que les han dado buen trato y que se está esperando ya por la vía legal, a través de la Cancillería, que ojalá en el día de hoy sean retornados a nuestra patria.
Es decir, ¿no han regresado todavía a territorio colombiano?
No, todo está ahorita cursando un proceso de Cancillería, un proceso legal de repatriación de estos dos compatriotas que pues seguramente confundidos, porque pues, el área de frontera es bastante extensa y bastante grande, es una línea imaginaria. Seguramente es posible que hayan cruzado la frontera, eso es materia de investigación, y que pues obviamente lo que se manifiesta y lo que me ha informado la personalidad del municipio es que ya está el trámite para que ojalá en el día de hoy sean repatriados a Colombia.
Es el alcalde de del municipio de Tibú, Gustavo León Becerra. La Cancillería de Colombia se pronuncia y ha señalado que en horas de la tarde posiblemente estarían regresando hacia territorio colombiano, pero no se tiene ninguna información del estado de esas personas. Las autoridades colombianas presumen que se encuentran bien.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 40 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Los expendedores de bebidas embriagantes en la zona de frontera, específicamente en San Cristóbal, le hacen un llamado al gobierno del vecino país para que analice la situación de su gremio, teniendo en cuenta que la falta de productos y el alza en los precios ha originado que los consumidores disminuyan. Queremos manifestar públicamente nuestro profundo desacuerdo con la forma de proceder del tren ejecutivo de la Alcaldía de San Cristóbal, toda vez que desde el mes de enero de este año 2015 fijamos posición frente al procedimiento actuado tanto la Alcaldía como la Cámara Municipal al aprobar una ordenanza sin haber realizado las debidas consultas de ley a los interesados. Esperan los comerciantes que las medidas adoptadas por los candidatos del Estado Táchira no los obligue a corto plazo a cerrar sus negocios o a despedir sus empleados, producto de la crisis económica que se vive desde hace varios años. RCN Noticias. Aproximadamente a las 2 de la tarde de la madrugada de este lunes, fue liberado Jorge Andrés Rincón Payares, quien había sido secuestrado en el corregimiento de Guamalito el 16 de septiembre por dos hombres armados que se lo llevaron en una motocicleta. Al momento del hecho, el adolescente se encontraba en una cancha jugando fútbol. La policía confirmó la liberación del menor y agregó que presuntamente este grato hecho ocurrió por presión de las acciones investigativas del Gaula. También destacó que Rincón está en buenas condiciones de salud.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12:42 y vamos a ampliar esta noticia que tiene que ver con la libertad de un menor, de un joven quien había sido secuestrado a mediados del mes de septiembre en el corregimiento de Guamalito, en el municipio del Carmen. ¿Qué dice la familia, Hermes?
Olga Lucía, la mamá de este menor, una docente del municipio de Guamalito, la señora Janet Payares, habló para RCN la radio y contó detalles de la situación, de cómo llegó su hijo hasta su vivienda. Inicialmente, dice ella, recibió una llamada y así a las 3 de la mañana aproximadamente, pues regresó el menor a su casa. En este momento, según la información que ella también entrega, el joven llega a la casa en buen estado de salud, pero un poco bajo de peso. Sin embargo, ya está recibiendo la atención médica necesaria.
Llega y me llama, me recibe una llamada y me dice que ya lo van a entregar al niño. Yo desesperada, dígame, 12 días sin saber prácticamente mucho de él o muy poco de él, y me dice que ya para la entrega. Entonces me dice que no puedo ir a esa persona, que tengo que ir yo o mi esposa. Entonces mi esposa decide ir a traerlo. Llegaron en una moto, el niño llegó prácticamente bajo de peso, llegó picado de las patas, zancudos y de tanta cosa. Pues llegó llorando, yo pues también llorando de la felicidad, y la gente pues muy dispuesta por el apoyo. Yo le doy gracias a todos, prácticamente a todo el país, que ayudaron con su oración de una u otra forma, y estoy muy agradecida con Dios porque es obra de Dios.
Mi señora, ¿el niño qué dice? ¿Que en qué condiciones lo tenían a él?
Pues llegó con la misma pantaloneta que se lo llevaron.
Uh-huh.
Pasó situaciones muy difíciles porque no le daban los tres primeros días, prácticamente no comió. Después le dieron una galleta como que pasadas, le cayeron muy mal, y diarrea, y le dio mucho dolor de cabeza, y aquí tengo. Afortunadamente al niño, ahorita lo voy a llevar a donde. Lo primero que todo, pues vamos a darle gracias al Señor, tenemos una noche para hoy.
Es la señora Janet Payares, la mamá del joven que estuvo secuestrado durante casi 2 semanas. En este momento, pues ella dice agradecer a Dios que haya vuelto el menor a su vivienda. La policía en este momento también afirma que la investigación seguirá porque todavía no se le atribuye el secuestro a ningún grupo que opera en la zona. El coronel John Jairo Aroca también hizo referencia a este tema y dice él que pues hay que tener en cuenta que allí en este sector de la provincia de Ocaña funcionan o operan diferentes frentes de la guerrilla. Está el ELN, está el EPL, y pues también podría tratarse de delincuencia común. Sin embargo, como digo, es materia de investigación. Por otra parte, también se afirma que la investigación para dar con el paradero de la otra persona que sigue secuestrada del municipio de Ocaña pues está avanzando. Dice el coronel que en este momento no se pueden revelar detalles debido a la importancia de esta investigación. Se espera también que regrese sano y salvo las personas secuestradas. Recordemos también el exalcalde del municipio de Salazar, que aún se encuentra en poder de personas todavía sin identificar desde el mes de marzo.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12:46 y sigue el dolor de cabeza de los conductores realizar filas de 2-3 horas en las estaciones de servicio pese al pico y placa que se viene aplicando en la capital del norte de Santander. Carlos Enrique Villadiego, quien es el secretario de Tránsito, expresa que esta situación se presenta no porque exista escasez de gasolina, que al contrario, es que el cupo se acaba en determinadas estaciones y hasta nueva orden no se les puede suministrar el combustible que se requiere.
La incomodidad es evidente, la incomodidad para los ciudadanos es evidente. Lógicamente hay ciudadanos que necesitan informarse un poquito más para no hacer largas colas y ubicar las estaciones de servicio que deben ubicar. Por lo menos en días pasados había una estación de servicio cerrada y las personas porfiadas haciendo la cola y esperaron 6 horas a que llegara el combustible. Pero la incomodidad es real, es evidente porque todos la hemos sentido. ¿Qué ha sucedido? Suministro de combustible siempre ha habido, pero el proceso mediante el cual se suministra y las asignaciones a las estaciones de servicios nos han generado las incomodidades, porque hay unas estaciones de servicios que tienen unos cupos grandes y otras estaciones que tienen unos cupos pequeños. Cuando las estaciones que tienen los cupos pequeños lo agotan, cierran sus puertas, pero las estaciones que tienen los cupos grandes continúan suministrando y vendiendo. ¿Qué sucede? El ministerio nos dice, les vamos a dar el cupo, pero cuando agoten el que ya les dimos, y resulta que ese cupo que ya nos dieron está concentrado en 2, 3, 4 estaciones de servicio y por eso se generan las largas colas. Lo que le estamos pidiendo al ministerio es que agilice el proceso de suministro por un lado y por el otro que busquemos la manera de homogeneizar los cupos. O sea, a esas estaciones que tienen cupos pequeños hay que darles cupos más grandes para que el suministro de combustible sea homogéneo, para que se les agote a todas al tiempo y no se vayan a generar las colas que hoy día se están generando. Adicionalmente, estamos pidiendo también que se categoricen las estaciones para que unas se especialicen en suministrar más diésel y otras se especialicen en suministrar más gasolinas. Valga el ejemplo, las que están en el centro de la ciudad, que se dediquen solamente a la gasolina para los ciudadanos del área metropolitana, y las que están en la periferia o en las zonas industriales, que se dediquen a suministrar el diésel.
Es Carlos Enrique Villadiego, quien es el secretario de Tránsito de Cúcuta, refiriéndose a las largas filas que tienen que afrontar los conductores, y ha señalado que no hay escasez, pero no solamente en Cúcuta se observan largas filas, en varios municipios del departamento, como es el caso de Ocaña, Chinácota, Pamplona, en donde también los alcaldes reconocen la dificultad, y en esos municipios no se aplica el pico y placa.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:49 y las autoridades investigan una situación delicada en el barrio Los Acacios. Hallaron un bebé recién nacido. Afortunadamente se encuentra en buen estado de salud. ¿Qué información maneja la policía, Hermes?
Olga Lucía, el día de ayer la Policía Nacional, luego de un llamado que realiza un vecino del sector del barrio Los Acacios, pues llegaron hasta allí y desafortunadamente pues encontraron un menor de edad recién nacido, como usted lo decía, que había sido abandonado en este sector al lado de un árbol en este importante barrio de la ciudad de Cúcuta. Inicialmente al niño lo atendió una persona que se encontraba cerca al lugar y luego pues ya la Policía de Infancia y Adolescencia se hizo cargo de esta situación. El menor al parecer se encuentra en buen estado de salud, sin embargo se le hacen unos exámenes porque inicialmente se cree podría tener hepatitis, pues al parecer es una enfermedad que viene desde el vientre de su madre. Sin embargo, también necesita, según el coronel Jaime Alberto Barrera, saber quién fue la persona que dejó abandonado este bebé, porque podría ser judicializada por dono.
Bueno, sí, en el barrio Los Acacios tuvimos un vecino que encontró un bebé abandonado en la calle, en el piso, en el andén. Esta persona lo recogió, estaba con una manta, estaba con un pañal, lo recogió, lo llevó a su casa, le atendió inicialmente, llamó a la policía del cuadrante. La policía del cuadrante llegó en compañía también de la policía de infancia y adolescencia, y se comenzó el procedimiento en estos casos. El procedimiento precisamente es primero la atención al bebé. Se trasladó al hospital Momeos, allá se hicieron las verificaciones iniciales. Digamos que el diagnóstico inicial es que no tenía ninguna afectación grave el bebé. Sin embargo, ya haciendo las verificaciones con los exámenes se pudo establecer que el niño tiene hepatitis. Entonces inició ya el tratamiento correspondiente para un bebé tan pequeño y ya también se dejó a disposición de la autoridad competente, que en este caso es la comisaría de familia, y ya le asignaron una madre sustituta. Entonces ya el bebé está a salvo, está en tratamiento médico y ya está bajo la custodia, la protección de bienestar familiar. Estamos avanzando con la investigación de cuál fue la madre que dejó abandonado este bebé. Hay un delito que precisamente que se llama abandono. En este caso ya pudimos establecer que nacieron 18 niños hombres en las últimas 48 horas y estamos haciendo verificación en cada uno de los registros que estas personas dejaron para establecer quiénes están con su bebé, quiénes no lo están, y seguir avanzando en la investigación, porque pues estamos buscando a la madre que responda por esto, por este abandono de una criatura que hubiera podido morir.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera haciendo referencia a la situación que se presenta con un menor de edad recién nacido encontrado en las calles del barrio Los Acacios. Esto es cerca a Guaymaral. Olga Lucía, una información bastante importante. Dice el coronel que en este momento ellos se encuentran en todos los centros asistenciales de Cúcuta intentando establecer cuántos partos se presentaron y que se hayan registrado en las últimas 48 horas cuántas madres están con sus bebés, y pues para intentar identificar a la persona que es la responsable de esta situación con un niño de cerca de 24 horas de nacido y quien desafortunadamente, según el coronel, en este momento presenta un cuadro de hepatitis.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 53 minutos, y el pasado fin de semana se puso en marcha un plan para destruir un total de 8 trinchos ilegales creados a orillas del río Pamplonita, principal fuente de abastecimiento de agua para los cucuteños. Duvalcail Contreras, quien es la persona que está al frente de la Oficina de Gestión del Riesgo en Cúcuta, ha expresado que fuera de este control también se busca responsabilidad de los cucuteños, realizar buen uso del servicio de agua para evitar un racionamiento del preciado líquido.
Direccionados por el alcalde como el presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, ya nos hemos reunido dos veces. Ahí han estado todos los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y se han tomado decisiones, especialmente con el derrumbamiento o quitar los trinchos ilegales que lamentablemente quitan el agua, que no tienen concesión autorizada por Corponor y quien es la autoridad ambiental del departamento. Al quitar estos trinchos ilegales, lógicamente el caudal mejora. Mejora después del punto de captación. Afortunadamente no tenemos ninguna alerta por parte de Aguas Capital con respecto al punto de captación, pero sí después el mínimo ecológico que tiene que existir después del punto de captación no se está dando, pero es precisamente por estos trinchos ilegales. Aquí hay debe haber un trabajo muy coordinado entre el municipio de Los Patios, el municipio de Cúcuta y Corponor, que es la autoridad ambiental, para que esto no vuelva a suceder, para que estos trinchos ilegales no se vuelvan a dar. Se realizó en acompañamiento con el ejército, en acompañamiento con la Policía Nacional, y creo que nos va a tocar que hacerlo constantemente. Pero Olga Lucía, aquí también tenemos que tener un llamado a toda la comunidad a no regar las matas que no tenemos que regar, porque van a ser 6 meses duros, va a ser hasta marzo una situación de fenómeno del Niño bastante dura, en donde todos tenemos que aprender a cómo utilizar el agua en nuestros baños, en nuestras regaderas, para que todos nos hagamos partícipe de este racionamiento sin que exista un racionamiento. Afortunadamente, y con el trabajo que direcciona el alcalde, Cúcuta es una de las pocas ciudades capitales de Colombia que no tiene racionamiento. De resto, casi todas las capitales del país ya están en racionamiento por efectos del fenómeno del Niño.
A propósito, ¿la sequía no originó incendios forestales?
Se nos presentó en Cúcuta, se nos ha presentado uno pequeño y se nos presentó uno en el Cerro de Tasajero, que prácticamente lo que afectó fue los equipos que allí se encuentran de las antenas. Pero afortunadamente tampoco en Cúcuta se nos ha dado ese tema, y ahí también hacemos un llamado a la comunidad que evitemos cualquier inicio de fogatas y que cualquier incendio, cualquier situación que vamos, que la informemos inmediatamente a bomberos para poder asistirla de forma inmediata.
Esto, Alcaíl Contreras, quien es el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Cúcuta, y ha señalado que previo un trabajo de verificación, los trinches fueron identificados en el tramo correspondiente desde el corregimiento de La Carita, del municipio de Los Patios, hasta la vereda San Pedro, corregimiento del Pórtico, donde funciona la planta de tratamiento del acueducto de Cúcuta.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Un resultado altamente positivo arroja la realización del primer encuentro de los partidos de la tercera fase de los Campeonatos Nacional de Fútbol categoría sub-20 y sub-17 para los equipos del norte de Santander. El Cúcuta Deportivo, dirigido por el profesor Diego Bernal, dio buena cuenta del Barranquilla Fútbol Club 3-0 en la cancha de La Sabana. Arkenis Alba, Jefferson Solano y Kenneth Rey marcaron los tantos del conjunto motilón. En la misma cancha, pero en la categoría sub-17 Copa RCN, la Escuela de Fútbol Quinta Oriental Atlético Nacional derrotó 2-0 a Real Santander. Y en condición de visitante, Atlético Chapinero, dirigido por Giovanni Espalza, empató sin goles con el equipo Azodorada. Este conjunto es dirigido por Marinillo Serna, exjugador del conjunto Cúcuta Deportivo. En cuanto tiene que ver con el Deportivo Cadena, la división mayor del fútbol colombiano ya dio a conocer la programación de la fecha 15. El cuadro local estará visitando en el Parque Estadio al conjunto Envigado Fútbol Club.
Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega.
RCN Noticias.